siempre contigo.
Más de 500 personas firman declaración sobre la marcha cívica por el cambio en Cuba para el 20 de noviembre. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara reiteran que ni las autoridades ni la policía política les ha hecho oficial la huelga de hambre que comenzó el preso de conciencia el pasado lunes. Autoridades de Santiago de Cuba detienen y amenazan a los dueños de la vivienda donde funciona la iglesia que dirige el pastor Alain Toledano. Activistas denuncian incremento de la represión contra la población cubana. Las remesas y el servicio de Internet son aún temas pendientes en la agenda del presidente Biden, aseguran asesores cercanos a la oficina Oval. El Congreso de los Estados Unidos aprueba proyecto de ley de financiación provisional para mantenerse funcionando por 2 meses más. La pobreza en Venezuela supera el 94% según encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí, correspondiente al último día del mes de septiembre. Hoy es 30 de septiembre, día jueves. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz interactiva Ricardo Espinosa. Más de 500 personas han firmado ya una declaración sobre la marcha cívica por el cambio en Cuba, reafirmando que es un derecho legítimo que debe ser conquistado. Detalles con Ivette Pacheco.
La plataforma ciudadana Archipiélago ha publicado una declaración en su página de Facebook en la que reafirma su derecho a manifestarse el próximo 20 de noviembre en toda Cuba. Se solidariza además con las personas que están siendo acosadas por las autoridades cubanas por su apoyo a la iniciativa. Entre los firmantes de la declaración está la editora y escritora Regina Coyula, quien desde La Habana dijo a Radio Martí:
a mí me parece inteligente y por eso fue que firmé, porque si la marcha no se aprueba, que es lo que yo pienso que va a pasar, y creo que es ya la respuesta que el gobierno tiene, el gobierno es el que quede en evidencia. Y si se permite la marcha, pues detrás de eso vendrá la de cualquiera.
En su letra, la declaración apela a la conciencia de jueces y soldados para que eviten ser parte de la represión. Según Coyula, un llamado válido.
Esos militares y esos fiscales tienen que sentir de alguna manera que el entorno ha cambiado y que la situación por donde vamos no va a mejorar.
La declaración expresa: la marcha cívica por el cambio, convocada para el 20 de noviembre, es un derecho legítimo que debe ser conquistado. En más de 60 años, jamás se ha permitido una manifestación contraria al pensamiento oficial. Radio Martí también contactó en La Habana al dramaturgo y activista Junior García Aguilera, de quien partió la propuesta. Sobre la declaración, nos dijo:
muchos firmantes han sido detenidos para ser interrogados justamente por su firma en las cartas que se han entregado para notificar el derecho a la manifestación y que vamos a hacerlo el día 20 de noviembre. Entonces la respuesta creo que ha sido bastante negativa hasta ahora, aunque no hay una respuesta negativa oficial, pero necesitábamos también nosotros mostrar el respaldo amplio que hay en la idea general de los cubanos de lograr conquistar el derecho a manifestarse. Ya en este momento hay muchas más de 500 firmas.
En uno de sus párrafos la declaración señala: nosotros tenemos un sueño hermoso para Cuba y vamos a expresarlo sin miedo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras noticias, el senador cubano-americano Marco Rubio aplaudió a los habitantes de la provincia de Guantánamo que se han acoplado a las marchas previstas para el 20 de noviembre. Son ahora los cubanos de Guantánamo quienes se unen a otras provincias en su clamor por la libertad y el cese de décadas de represión por parte de Castro y su títere, declaró el senador por la Florida. El pueblo cubano añora vivir en una democracia, añadió Marco Rubio. Holguín, Cienfuegos, Villa Clara y La Habana son algunas de las provincias donde ya planean hacer estas concentraciones. Y el académico cubano Enix Berrio, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, comentó a Radio Martí: la disposición del líder del movimiento San Isidro de declararse en huelga de hambre como protesta por su encarcelamiento. Se presume que el artista se haya declarado en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, en Artemisa, después que así lo comunicara un recluso no identificado en una llamada a familiares del activista.
Luis Manuel, incluso tal vez debido a presiones dentro del penal por parte de la policía política, etcétera, él ratificó. Este es el momento de nosotros y no el de ellos. Se estaba refiriendo a los luchadores por la democracia y no por la dictadura. Luis Manuel me dijo, esto no tiene solución. Esta situación de la represalia, esta situación de las medidas represivas que se tomó a partir del 11 de julio, va mucho más allá de las posibilidades del régimen. Simplemente nosotros somos luchadores por la libertad. Y me voy lo más abajo, porque en definitiva a mí tienen que probarme que lo que yo hice fue cometer un delito. Yo no cometí ningún delito. Por eso expresó a su manera de que se iba lo más abajo protestando, porque estaba penando una sanción indefinida por atentado, desacato, etcétera, cuando él simplemente salió de la casa, y eso no es ningún delito. Y además, pensar diferente no es ningún delito. Es como líder de la sociedad civil, como líder, como joven cubano, al fin, lo que están es tratando de descapitalizar al liderazgo cubano más emergente, sacarlos de la calle en este espacio post 11 de julio. Pero Luis Manuel, yo siempre digo que siempre se aparece como el ave fénix, simplemente está diciendo, yo al menos no me presto para que el régimen me tenga fuera de mi situación como ciudadano y protesto. La manera que tengo de hacerlo es justamente asumiendo una huelga de hambre. Él va a ser consecuente con eso.
Ni las autoridades del penal ni tampoco la policía política se han comunicado con la familia para hacer oficial la situación de Luis Manuel, añadió Enix Berrio en entrevista con Tomás Cardoso, conductor del programa Cuba al Día de Radio Martí. Y tras varias horas de detención fue liberado en la noche del miércoles el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien además de esto fue multado con 100 pesos por supuestamente violar un dispositivo policial en las inmediaciones de su vivienda en La Habana. Cuesta Morúa, quien integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Radio Martí que durante su arresto la seguridad del Estado le advirtió que no permitirán la marcha pacífica convocada para el 20 de noviembre.
Como a las 10:20, más o menos, fue la detención de la mañana. Me detuvieron ahí a la esquina prácticamente. Y me llevaron a la estación de Cojima, ahí me depositaron en una celda. Luego, al mediodía, más o menos, llegó un agente de la seguridad del Estado, estuvo un monólogo por medio de 5 minutos con las amenazas de vida, no relacionado con el 20N, fundamentalmente, hablando de otras tantas cosas, mencionó otras tantas cosas, pero básicamente era lo del 20N. Ellos no van a permitir absolutamente nada. Y luego de esos 5 minutos, pues me devolvieron a la celda
hasta las 9 de la noche, que me devolvieron a casa en un carro de policía.
Tienen una multa de 100 pesos por lo que ellos llaman evadir o violar el dispositivo policial que tenían alrededor de mi casa y que continúa hoy en la mañana. Hoy en la mañana continúa el dispositivo policial. Ahora mismo hay un agente fuera de mi casa y juntaron policía por si yo salgo de nuevo de dentro.
Días atrás, los activistas Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo fueron también detenidos y advertidos por agentes del régimen que dijeron estar preparados para neutralizar la marcha convocada para el 20 de noviembre en Cuba y que, según sus organizadores, abogará por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. De otra parte, autoridades en Santiago de Cuba han detenido y amenazaron a los propietarios de la vivienda donde se realizan los cultos de la iglesia Emanuel, administrada por el pastor evangélico Alain Toledano Valiente. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso y hostigamiento de las autoridades cubanas en contra del pastor apostólico santiaguero Alain Toledano. Este miércoles fueron detenidos por la policía y enviados para la unidad del reparto Abel Santa María, los dueños de la casa donde se realizan los cultos de la iglesia Emanuel, con la intención de presionarlos para que desalojaran al templo de su propiedad, denuncia el pastor Toledano.
Tuve que ir a la unidad de la policía temprano en la mañana porque, como tengo una medida cautelar, tuve que ir a firmar y a ver en qué paró la situación. Mientras yo estaba allá, paralelo a esto, llegaron primero 2 inspectores al lugar donde nosotros damos la celebración. La casa de Rudy y su esposa, Heidi, amenazaron al dueño de la casa de que el culto ahí se tenía que acabar, que tenía que sacar a Alain Toledano y al culto de su casa. La carpa que nosotros ponemos para que la gente no le dé sol, que no se podía poner más, que había que quitar los tubos que estaban puestos ahí, y cuando él dijo que él no iba a sacar la iglesia de su casa, que los tubos no lo iba a quitar, vinieron con la policía y se lo llevaron detenido. A él, a su esposa, los hijos de Rudy, los 3 muchachos, se quedaron llorando que la policía se llevaba a su papá y que se llevaba a su mamá.
El líder religioso se presentó en la estación de la policía del Micro 3 en el reparto Abel Santa María y luego un intenso careo con los oficiales de la estación. Fueron liberados los dueños de la casa bajo la amenaza de ser multados y acusados de un delito, comenta Toledano.
Tuvimos un enfrentamiento bastante fuerte en la estación de policía. Realmente no había razón por qué ponerle ninguna multa. No se la pusieron, aunque le amenazaron de que se la podían poner, que podían acusarlo de desacato. Gracias a Dios, después de tantas palabras, salimos de la estación de policía. Rudy está en su casa con su esposa y sus hijos.
Y concluye el líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia que esta es una hoja de ruta que tiene la policía política en su contra.
La idea es tratar de desaparecer la iglesia y la idea es acosar a mi persona y provocarme para que la medida cautelar que me tienen puesta se convierta en algo más grave y puedan entonces tener un caso bien concertado, hacerme otro tipo de acusación y poderme encerrar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas han denunciado un incremento de la represión contra la población en Cuba. Los detalles con José Luis Ramos.
La escritora y periodista independiente María Matienzo afirmó que la situación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado.
Sí ha habido un incremento de la represión, creo que se ha hecho extensivo además a no solamente a la sociedad civil independiente que de alguna manera se ha ido articulando, sino a la sociedad a modo general, que también es parte de la sociedad civil.
El régimen cubano en uno de los momentos más difíciles de su historia ha intensificado la represión en contra de activistas y opositores, pero también al resto de la sociedad.
El año pasado hubo más de 3.000 condenas por hacer colas a los llamados coleros, que por lo general son personas pobres, que se aprovechan ciertamente de estas colas inmensas, o sea, compran turnos o compran productos y los revenden, pero eso no significa que estas personas se enriquezcan con esta gestión.
Miles de personas salieron a protestar el 11 de julio para reclamar el fin de la dictadura y exigir mejores condiciones de vida, entre otras peticiones. El periodista Waldo Fernández Cuenca dijo que la represión gubernamental se ha recrudecido en la isla como nunca en años.
Con el tema del 11 de julio, como los que salieron a la calle eran mayormente personas del pueblo, sin ningún activismo político, por supuesto, ahí la represión fue contra cualquier persona por abusarla de ese bien público, o de atentado, cualquier delito que ellos puedan usar para criminar a esas personas que salieron a la calle. La inmensa mayoría no tenía vínculo con nada de la oposición, de la sociedad civil independiente.
Después del 11 de julio hemos vivido el horror de una dictadura a camisa quitada, donde cualquier cosa puede ser motivo de prisión. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en algunos casos donde las condenas son excesivas por haber salido a la calle a gritar patria y vida, y que se ha hecho extensivo al resto de la sociedad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención en las remesas y la intención de proveer internet gratis al pueblo de Cuba son aún temas pendientes, a juzgar por los comentarios del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, y el director principal del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. Los dos altos funcionarios comparecieron ante un reducido grupo de reporteros en el Hotel Hilton del noreste de Miami, un día antes de viajar a Haití. Y para González, la situación en Cuba cambió desde el 11 de julio porque mucha gente, dijo, fue arrestada solamente por gritar patria y vida. En cuanto a la propuesta de la Casa Blanca de proveer servicio de Internet gratis a los cubanos, reconoció que se trata de un proyecto que no es fácil, pero que su gobierno trabaja incluso con entidades privadas para que se cristalice. El secretario Nichols, por su lado, se ha referido a los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, suspendido desde 2017, luego de los problemas de salud que presentaron más de 20 diplomáticos en un incidente que se conoce como el síndrome de La Habana. En ese sentido, precisó que garantizar la salud de los empleados del servicio exterior en el mundo sigue siendo prioridad de la Cancillería. Y Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos para que vivan en libertad y democracia. Es lo que aseguran altos funcionarios precisamente de los Estados Unidos. De esto nos habla Ricardo Quintana.
Muchas preguntas, pero no hubo nuevas respuestas por parte de altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento Norteamericano de Estado.
No estamos dando servicios consulares como nos gustaría.
Toda la plata que manden familiares a la isla, que vaya al bolsillo del cubano.
Las remesas y la intención de proveer internet gratis al pueblo cubano son aún temas pendientes, a juzgar por los comentarios del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, y el director principal del Consejo de Seguridad para América Latina, Juan González.
¿Cómo podemos enfocar las remesas en las familias y personas ahí en Cuba, y que no vaya hacia régimen Cuba. Ahí vamos a enfocarnos en cómo apoyar la situación humanitaria, el tema de salud. La pandemia de COVID está afectando gravemente a la población y queremos enfocar nuestros esfuerzos en cómo apoyar el pueblo cubano.
Cualquier persona que les diga que es fácil solo montar un globo y conectar a internet no entiende lo complejo que son este tipo de esfuerzos. Nosotros, aunque tengan un 10% de porcentaje de tener éxito, lo estamos explorando.
Las declaraciones de los funcionarios estuvieron apegadas a la postura de la Casa Blanca, que ha criticado la represión de los manifestantes antigubernamentales que salieron a la calle el 11 de julio último. Una gran parte de ellos arrestados, enjuiciados y encarcelados. Otros aún pendientes a juicio. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
Y a las 6:16, vistazo a Matanzas, 29 grados de temperatura, intervalo nuboso, viento soplando a 22 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo? Nuestro especialista Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam sobre las aguas del Atlántico en los 22.6 grados latitud norte y los 60.0 grados longitud oeste, esto es, a unos 585 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores. Tiene vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 937 milibares. Sam debe mantener hoy el mismo rumbo, pero aumentando en velocidad de traslación. Mañana viernes, en horas de la noche, debe inclinar su rumbo al norte y al norte-nordeste, pasando al nordeste y algo distante del grupo norte de las Antillas Menores y acercándose al este de las Bermudas en la mañana del sábado. Para Cuba, que nunca fue amenazada por este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior y cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos, son las 6:18 en la tarde. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado en las últimas horas un proyecto de ley de financiación provisional en una rara demostración de unidad entre los partidos para evitar un paralizante cierre del gobierno y mantener las luces encendidas durante otros dos meses, mientras los líderes demócratas luchaban por negociar la paz entre sus propios miembros en conflicto por la agenda nacional en peligro del presidente Joe Biden. La Cámara votó por 254 votos a favor, 175 en contra, con una resolución que ya había avanzado cómodamente desde el Senado. El raro ejemplo de cooperación bipartidista viene con los líderes demócratas que intentan llegar a un acuerdo sobre el tambaleante paquete del gasto social de 3.5 billones de dólares del presidente Biden, que no tiene apoyo republicano, y un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de 1 billón de dólares. No obstante, hay otra batalla gestándose en el Congreso. Sigue el pulso entre demócratas y republicanos sobre si dar autoridad adicional al Departamento del Tesoro para obtener elevar el techo de la deuda más allá del límite actual de 28.4 billones de dólares. Si el Congreso no actúa, podría producirse un incumplimiento histórico de los compromisos en torno al 18 de octubre. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha adelantado que se está trabajando en la elaboración de un nuevo memorando para que permita poner fin al programa Permanecer en México. La acción se produce después que la administración del presidente Biden ya actuara para poner fin a esta medida, un intento que, no obstante, fue rechazado por los tribunales que ordenaron al gobierno mantener el programa activo. Con la publicación de un nuevo memorando que ponga fin al programa Permanecer en México, el departamento intenta responder a las preocupaciones expresadas por los tribunales en relación con el emitido anteriormente, explicó la entidad de seguridad de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional agrega que, a la espera de finalizar el nuevo documento, seguirá aplicando el programa tal y como ordenó el Tribunal Supremo el mes de agosto pasado. Y mucha atención porque los senadores estadounidenses por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Resaltan en ella su decepción por la decisión de recibir a los gobernantes de Cuba y de Venezuela. Desde Washington, D.C., nos explica Michelle Sagué.
En una carta, los senadores, ambos republicanos por la Florida, resaltaron que representan a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos, y que su decisión de recibir a Maduro y Díaz-Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México disgustó a muchos miembros de estas comunidades. Señalaron que por más de 6 décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba y que las históricas protestas que estallaron el 11 de julio fueron una reacción enfática en contra de ese régimen y no en contra de la política estadounidense. Opinaron que el optar por otorgarle legitimidad a ese régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Rubio y Scott expresaron además que de igual manera les decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. Recordaron que México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extradición de delincuentes. Los senadores añadieron que tan pronto como pisó suelo mexicano, Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2020. Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves un proyecto de resolución para llamar la atención a la minería ilícita y el tráfico de oro en América Latina, especialmente por Venezuela. La iniciativa es promovida por los senadores demócratas Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Ben Cardin, y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Los legisladores explicaron en un comunicado que las ganancias de la explotación minera y el tráfico ilícito de oro superan a las generadas por la producción de coca y cocaína y representan una amenaza para la seguridad, la estabilidad y el medio ambiente en el hemisferio occidental. A las 6:23, un vistazo a Santi Espíritu, 28 grados de temperatura, el cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas en la zona, vientos soplando a 11 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la pobreza total en Venezuela es increíble. Se ubica en más del 94%, según una encuesta de condiciones de vida hecha este año por la Universidad Católica Andrés Bello. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Según el estudio, la pobreza extrema alcanzó 76.6%, luego del 67.7% registrado entre 2019 y 2020. Según el sociólogo Luis Pedro España, es el tope al cual puede llegar la pobreza en Venezuela.
Nosotros llegamos ya a lo que podría ser el techo de la pobreza total.
Pero no es el único dato revelador de la compleja crisis que vive Venezuela. En el año evaluado, más de 500,000 de niños y jóvenes abandonaron la educación, según lo explicó la profesora Anitza Freites, coordinadora de la encuesta.
550,000 estudiantes menos es el stock de estudiantes inscritos que reporta la ENCOVI. ¿Cómo están repartidos esos estudiantes que no se inscribieron? El primer bloque de edad en el cual encontramos el déficit de cobertura es entre los 3 y los 5 años. En todas las edades hay una caída de la cobertura educativa, pero el otro gran grupo donde la caída es muy importante es entre las edades de 18 a 24 años, que corresponde a las personas que estarían realizando estudios de educación universitaria.
Asimismo, Freites reveló por qué se redujo la población en Venezuela según los datos que arrojó la encuesta.
El tamaño de nuestra población se redujo tan solo en 5 años, producto de un impacto emigratorio. Casi 5 millones de personas se fueron del país en 5 años. Eso se ve reflejado en la pirámide de población, porque la mayor parte de la población que se va está en edades activas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, a propósito, surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de que enviará una misión de observación electoral para los comicios regionales del mes de noviembre próximo en ese país. Desde Caracas, ahora es el turno de Carolina Alcalde.
La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Varios dirigentes políticos que aspiran a un cargo de elección popular, como Andrés Schlueter, candidato opositor a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, celebró el anuncio de la Unión Europea asegurando que los ojos del mundo estarán observando las elecciones y pidió aprovechar la oportunidad para, según dijo, construir el cambio en el país. A juicio de la dirigente política María Corina Machado, la decisión del bloque es un grave error que no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia en el poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el evento electoral.
Todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podemos decidir, donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no tenemos hoy en Venezuela, y por eso hay que salir a luchar. Entonces no es un tema de apoyar sí o no, evidentemente lo que queremos todos es que la elección sea libre y justa, que no utilicen los recursos del Estado, que haya acceso a los medios de comunicación, que tengamos la posibilidad de movilizarnos.
El Consejo Nacional Electoral anunció que suscribió un acuerdo administrativo sobre la misión de observación que, entre otras cosas, le garantiza la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. La Unión Europea no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante los últimos 15 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el sistema penitenciario de Ecuador se encuentra en estado de excepción tras un motín carcelario que deja más de 116 muertos y decenas de heridos. Jorge Orellana informa.
El gobierno ecuatoriano, tras la masacre en una cárcel de Guayaquil, declaró estado de excepción en el sistema penitenciario y abrió la posibilidad para que militares y policías ingresen a esos centros con el objetivo de desmantelar las bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones. Declárase el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo, señala el documento firmado por el presidente Guillermo Lasso.
Y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano. El decreto ejecutivo dice claramente que se declara el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto que ha sido firmado en esta tarde en Quito.
Condenó los hechos de violencia en la cárcel número 1 de la ciudad de Guayaquil, que causaron más de 100 muertos y 52 heridos, y pidió a ese país que investigue lo sucedido. La CIDH advirtió en su cuenta de Twitter que en lo que va del año en Ecuador, más de 200 personas han muerto como resultado de la violencia en las cárceles ecuatorianas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, visitará Haití en esta semana para reunirse con dirigentes de la sociedad civil y con funcionarios de ese gobierno. Nichols dijo vía Twitter que la agenda de trabajo es vital y abarca el camino de Haití hacia unas elecciones democráticas, la recuperación después del terremoto, la mejora de la seguridad y el apoyo y asistencia a los migrantes haitianos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos a las 6:30, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La subsecretaria general de Naciones Unidas ha denunciado en un informe global las intimidaciones y represalias contra personas que colaboran con el organismo internacional, señalando los casos de dos activistas cubanos. Contacto desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En Ginebra y durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el tema de las amenazas e interrogatorios policiales que se realizan en Cuba fue abordado en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la subsecretaria general de la ONU, Ilse Brandt Keris. El informe recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores de la ONU en 45 países, seis de ellos en Latinoamérica, como México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua. En el caso de Cuba, el informe de las represalias contra colaboradores de la ONU destaca la situación de activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así como Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta última después de haber viajado a la sede europea de la ONU en Ginebra. Durante su intervención ante el organismo de la ONU, la subsecretaria general Ilse Brandt Keris destacó lo que es la intimidación y también la autocensura para evitar represalias.
Working on how we can tackle the issues of intimidation that works to the extent of really preventing participation, the issues of self-censorship.
Trabajamos en el tema de cómo enfrentar la intimidación al punto que se evita la participación, así como la autocensura, que cuando no se participa, esto tiene que ver con la intimidación y el hostigamiento, y es algo enorme que enfrentar. Sobre México, el informe de la subsecretaria general Ilse Brandt Keris refleja que miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ha documentado violaciones de los derechos humanos en el estado de Jalisco, han sufrido amenazas, ataques a través de la Internet y estuvieron sujetos a vigilancia luego de cooperar con agencias de la ONU. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las protestas del 11 de julio y el acceso a Internet han cambiado las percepciones sobre las conquistas sociales en Cuba, según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El mito de Cuba como el Edén de los derechos sociales va perdiendo terreno cuando saltan a la luz las promesas incumplidas, los sueños rotos. Así lo ha demostrado la fuerte repercusión que ha tenido en medios de prensa e instituciones la presentación del informe sobre los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Cada vez menos gente se cree el discurso del régimen cubano de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Hoy la información trasciende de manera directa, de manera rápida, y la gente en las redes sociales denuncia sus problemas, los problemas para conseguir medicamentos, los problemas del sistema de salud, los problemas del agua, los problemas de los apagones.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización.
Es difícil encontrar un solo derecho social que sea respetado y garantizado en Cuba, y eso trasciende rápido a nivel internacional. También está el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que documentan estos problemas, y es muy importante porque a nivel internacional para denunciar hay que documentarlo, hay que sistematizarlo de manera seria, de manera responsable.
Más de 6 décadas de salidas clandestinas por mar, deserciones de funcionarios y dirigentes y éxodos masivos no convencieron al mundo embelesado por la narrativa de las conquistas sociales y la desmedida habilidad de la política cubana para influenciar a otros estados.
Es importante que esto llegue a nivel internacional, pero respaldado por cifras, por criterios que han dado las personas cubanas de manera directa en las calles cubanas.
Pero como sucede con todos los mitos, sus utópicos elementos son tarde o temprano descaracterizados. Las protestas de miles de cubanos el 11 de julio rompieron el letargo creado por la flauta del nigromante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltando su decepción por su decisión de recibir a los gobernantes de Cuba y Venezuela. Desde Washington, Michel Sagué.
En una carta, los senadores, ambos republicanos por la Florida, resaltaron que representan a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos, y que su decisión de recibir a Maduro y Díaz-Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México disgustó a muchos miembros de estas comunidades. Señalaron que por más de 6 décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba y que las históricas protestas que estallaron el 11 de julio fueron una reacción enfática en contra de ese régimen y no en contra de la política estadounidense. Opinaron que el optar por otorgarle legitimidad a ese régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Rubio y Scott expresaron además que de igual manera les decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. Recordaron que México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extradición de delincuentes. Los senadores añadieron que tan pronto como pisó suelo mexicano, Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2020. Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
La autora cubana Wendy Guerra dijo a la agencia de noticias EFE que en su nuevo trabajo como colaboradora de la cadena CNN en español espera abordar una gran variedad de temas, entre ellas la mujer. Arropada por un equipo compuesto en gran medida por mujeres alternativas y excepcionales, se mostró agradecida que CNN esté abriendo una larga carretera para que hablen mujeres y hombres que necesitan expresarse. Guerra opinó que en las sociedades actuales toca una perestroika femenina. Añadió la autora cubana que su meta es tocar el corazón de la gente. Wendy Guerra, que ha publicado 7 novelas y 3 poemarios, viene de pasar una temporada en Los Ángeles, donde trabajó para el director mexicano Alejandro González Iñárritu como creativa en la preproducción de una próxima serie de televisión. Y las autoridades sanitarias de Cuba volvieron a reportar hoy una disminución de la cifra de nuevos contagios de COVID, de las muertes también a causa de la enfermedad. Según el informe oficial, al cierre del 29 de septiembre se reportaron 5.003 casos nuevos, aunque es alto, y 58 fallecimientos. El país acumula 877.428 contagios y 7.436 muertes desde el comienzo de la pandemia el año pasado. Permanecen ingresados 65.295 pacientes, de ellos unos 33.600 con síntomas sospechosos, 28.807 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río sigue siendo el mayor sitio de nuevos contagios, 1.017 en el día de ayer, seguido por Camagüey con 718 y Santi Spíritus acumula 628 en las últimas 24 horas, entre las provincias más afectadas. El artista de la plástica encarcelado por el régimen de Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, aunque el régimen no ha notificado nada oficial a sus familiares, pero su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, confirmó a Radio Martí que Otero Alcántara, detenido el 11 de julio durante las protestas en Cuba, le había advertido sobre esta posibilidad, pero la confirmación le llegó el miércoles a través de un reo.
Es una fuente que me llama desde la prisión y hasta el momento cuando Luis no ha podido llamar es la persona que me mantiene informada. Otro prisionero me llamó hoy, me dijo que, o sea, que me tenía que dar el recado de que mi esposo estaba en huelga de hambre. no me dio detalles, pero ya Luis había hablado conmigo y me había dicho semana pasada, la última vez que me llamó, el martes de la semana anterior, y me dijo que si el lunes él no me llamaba, era que iba a hacer esto que está pasando ahora. Por lo tanto, él no me ha llamado y ahora es que tengo la confirmación y por eso es que lo hago público, pero Luis me dijo que lo iba a comenzar a hacer desde el mismo lunes. Lunes 27 de septiembre. Eso sí lo habló conmigo la vez anterior y era justamente, me dijo, si es el lunes, no te llamo porque asumí esta postura porque quiero mi liberación y la de todos los presos políticos. Su salud está muy debilitada, no solo porque acaba de salir del coronavirus, sino también por todos los estragos que las huelgas de sed y de hambre anteriores han causado a su organismo. Y ahí que él se estuviera cuidando, así que imagínese lo preocupada que puedo estar ante una situación como esta.
Los ataques a activistas, periodistas y otros que han ayudado a Naciones Unidas a destapar casos de abusos de los derechos humanos continúan en todo el mundo. El reporte anual presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores en 45 países, entre ellos Cuba, Venezuela, México, Guatemala, Colombia y Nicaragua. En Cuba recuerdan las amenazas e interrogatorios policiales que sufren activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, y Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta mesa después de haber viajado a la sede de la ONU en Ginebra. El expediente más voluminoso en la región es el de Venezuela, con múltiples denuncias de intimidación y represalia, esto contra defensores de los derechos humanos y civiles. También expresa preocupación por la adopción en Nicaragua de la llamada regulación de agentes extranjeros y de México, que destaca las amenazas contra miembros del Centro de Justicia para la Paz y del Desarrollo. En Colombia subraya los acosos de cooperantes que han denunciado lazos entre la policía del Tolima, departamento, y bandas criminales locales, al tiempo que exponen las represalias contra jueces y fiscales en Guatemala. Y a las 6:42, contacto de nuevo a otras noticias de América Latina, porque los pasos clandestinos en la frontera entre Ecuador y Colombia a propósito son aprovechados por contrabandistas de todo tipo. Desde Quito, Giselle Jacome.
Ecuador y Colombia comparten una frontera de 175 kilómetros, donde hasta el momento se han detectado más de 100 pasos clandestinos. Por estos lugares circula de todo: mercancías que evaden impuestos, migrantes que pagan altas sumas para llegar desde Tulcán hasta Medellín, armas y drogas. El ejército y la policía de ambos países realizan patrullajes constantes. Una fuente del ejército que pidió el anonimato comenta.
Donde se decomisaron alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína.
Hace pocos días encontraron un cargamento de 30 explosivos de origen peruano que pretendían llegar hasta grupos irregulares que operan en Nariño y Putumayo, en Colombia. Diego Galindo, jefe de operaciones del ejército, detalla.
Ingresan por la frontera sur y en pequeñas cantidades van ingresando al lado colombiano.
A esto se añade la crisis económica provocada por el COVID-19, que afecta a cientos de ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales, porque aunque Colombia ya habilitó su frontera, en Ecuador aún existen restricciones para el ingreso de mercancías, lo que es aprovechado por los contrabandistas. La gasolina y el gas son productos apetecidos al otro lado de la frontera, pues en Ecuador aún tienen subsidios. En la última reunión de vicepresidentes de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Ecuador, Alfredo Borrero, se acordó que el país va a vacunar con dosis de CanSino a los habitantes de la frontera para reactivar de forma segura el intercambio comercial. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Colombia está afirmando que Nicaragua viola los derechos de pesca de la etnia raizal afrocaribeña. Los detalles con Jorge Orellana.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, María Lucía Ramírez, afirmó que Nicaragua ha violado los derechos de pesca de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al comentar sobre las audiencias que tienen lugar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La comunidad raizal integrada por los afrocaribeños está asentada en el archipiélago colombiano desde la época de la colonización europea en el Caribe Occidental, dijo. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el tema señaló.
Colombia llega a La Haya a expresar lo que con claridad dice nuestra Constitución, y lo dice el artículo 101. Los límites de Colombia solamente pueden ser modificados a través de un tratado de límites. Y reitero, Colombia va a defender sus intereses, a defender lo que le pertenece y también a dejar absolutamente claro que la única manera de modificar nuestros límites conforme a nuestra Constitución es a través de un tratado.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto, pese a que algunos estados lo permiten, solo en caso de violación, fallos judiciales buscan despenalizar la interrupción del embarazo. Esto mientras mujeres, organizaciones de activistas y la Iglesia debaten argumentos a favor y otros en contra.
Una reciente decisión de la Corte Suprema de México abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder al aborto. Se trató de la discusión de un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, que castigaban con hasta 3 años de prisión a mujeres que aborten y a quienes se lo faciliten. México es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas a través de los amparos cuando contravienen fallos de la Suprema Corte. El voto del 7 de septiembre dictó que es inconstitucional procesar a mujer alguna que aborte en el país. Con ello, mujeres que residen en estados que penalizan este procedimiento podrán acceder a él mediante un recurso de amparo.
Es bien importante esta despenalización que está habiendo, ¿no? Porque de pronto se va hablando cada vez más y más y más del tema y eso ayuda muchísimo. Incluso podemos hacer como esta distinción entre Ciudad de México y los estados, pero a pesar de que estamos en Ciudad de México y que es desde el 2007, sigue siendo incluso un tema que sigue siendo como reservado, como muy tabú.
Otro efecto de la reciente resolución es que será una herramienta para que aquellas mujeres encarceladas por abortar puedan recuperar su libertad. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son estados donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. En los demás aún hay limitantes y penas. En la capital el aborto es gratuito en las clínicas de las alcaldías y se presta a mujeres de otros estados.
De las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, el 95% dijo, después de 5 años, ellas compartieron, el 95% de esas mujeres encuestadas compartieron que tomaron la decisión correcta.
Pese a las nuevas normativas, en los primeros 7 meses de 2021 se abrieron 432 investigaciones en México por casos de aborto ilegal, según datos oficiales. El 20 de septiembre, la Suprema Corte invalidó un artículo de la Ley de Salud que consagraba el derecho del personal a la objeción de conciencia por considerar que es impreciso y afecta los derechos de las pacientes en relación con el aborto seguro. Ahora el Congreso deberá legislar al respecto. Los avances de la lucha feminista por los derechos reproductivos también han generado divisiones en un país donde el 77% de la población se declara católica. La Iglesia considera que en México la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida. Activistas a favor de la despenalización coinciden en que el reto en México es la definición de un marco legal.
Y pasamos a Nicaragua porque Daniel Ortega está buscando afianzar alianzas con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán. Según los analistas consultados por La Voz de América, quienes analizaron el discurso de la máxima autoridad de la diplomacia nicaragüense en Naciones Unidas. Donaldo Hernández amplía.
Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía.
En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico. Quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como, digamos, una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría.
Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán.
Condenamos las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea.
¿Qué es lo que les queda a los dictadores? Unirse entre ellos, porque ya el resto del sistema internacional cada vez los va rechazando y los va aislando más. Entonces, por eso veíamos, Rusia termina patrocinando y apoyando ¿a quién? A regímenes dictatoriales, porque Putin también es un dictador.
William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua.
Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío,
Entonces, hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros, como nicaragüenses, somos parte de esa lucha.
Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En una sesión de la OEA, líderes de organizaciones de salud coincidieron en la necesidad de que los países del hemisferio occidental trabajen juntos en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y otras crisis futuras. Desde Washington, D.C., Michel Sagué informa.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó este jueves una sesión extraordinaria virtual para considerar la evolución de la pandemia de COVID-19 y su impacto en el hemisferio occidental. En la sesión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci. Los tres coincidieron en la necesidad de que los países del hemisferio trabajen juntos para tratar la pandemia actual, pero también pandemias futuras. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
This pandemic has exposed and exploited.
Él dice que la pandemia ha expuesto y aprovechado las lagunas en los sistemas de salud y las fracturas y desigualdades en las sociedades, que ha puesto a prueba la solidez de las instituciones y ha expuesto la fragmentación de la arquitectura de la salud global. Dice que la lección es clara, que la única forma de enfrentar una amenaza global es a través de la cooperación global. Mientras tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, mencionó tres prioridades para poner fin a la crisis actual: acelerar el acceso a las vacunas, desarrollar la capacidad de fabricación de las mismas e inversión en los sistemas de salud nacionales. Por su parte, el doctor Fauci dijo que era crítico que la región se preparara para pandemias futuras.
The pandemic has reminded us.
Él dice que la pandemia ha recordado que las colaboraciones regionales y mundiales son esenciales. Como se ha demostrado una y otra vez, la enfermedad no conoce fronteras. Dice que afortunadamente las herramientas modernas de ciencia y comunicación han permitido que los funcionarios de salud pública y los científicos trabajen juntos de manera más eficaz que nunca. El doctor Fauci recordó además que las inversiones a largo plazo en la vigilancia de enfermedades globales y la investigación biomédica básica son esenciales para identificar y prepararse para enfermedades emergentes con potencial pandémico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Son las 6:53 y en otras noticias, en un vistazo al mundo, el líder norcoreano Kim Jong-un ha rechazado la oferta de Estados Unidos de reanudar el diálogo, pero dice que está abierto a mejorar los lazos con Corea del Sur. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido repetidamente a Corea del Norte que reanude las negociaciones estancadas desde 2019 sobre el programa nuclear del país. En un discurso publicado en los medios estatales de Corea del Norte, Kim dijo que la voluntad de Estados Unidos de mantener conversaciones era solamente un espectáculo, para encubrir lo que llamó la política hostil de Washington. En respuesta al discurso de Kim, el Departamento de Estado enfatizó en un correo electrónico al Servicio Coreano de la Voz de América que Estados Unidos no tiene ninguna intención hostil hacia Corea del Norte. Y la Organización Mundial de la Salud está reportando un descenso global en el número de contagiados y fallecidos por el COVID-19. Sin embargo, teme que la llegada de la temporada fría al hemisferio norte pueda provocar nuevos repuntes de la pandemia. Informa Héctor Contreras.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional. Y en una evaluación periódica de la pandemia, destacó que en los últimos 7 días se reportaron más de 3 millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas, advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto, Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5%. La ONU, que en el último registro se reportaron unas 55.000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55, los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta noche el tercer y último juego de la serie en Canadá entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Anoche los Bombarderos del Bronx perdieron y Boston ganó en Baltimore. Y eso significa que ahora los Medias Rojas están a solo un juego detrás de los Yankees, mientras que los Azulejos de Toronto a un juego detrás de los Medias Rojas. Y Seattle también se ha colado y está a punto de despojar a los Medias Rojas de Boston en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Es más, en este momento, los Yankees jugarían en casa el juego del Wild Card de la Liga Americana contra Boston, pero Seattle está a solo medio juego detrás de los Medias Rojas y Toronto a un juego detrás de Boston. Y esta noche todo el mundo en acción en el béisbol de las Grandes Ligas. Tremendos partidos esta noche, una vez más. Los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland, tratando de alcanzar a Baltimore. Los Yankees, como les dije, en Toronto, mientras que San Francisco en casa contra los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles versus Padres de San Diego. Los Cardenales ya derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee esta tarde, lo ganó Happ, su décima victoria. Sánchez, el perdedor, García con el rescate, y eso significa que los Cardenales cada día más y más alistándose para la postemporada. Y también tenemos otro resultado final que tiene mucho que ver con un pelotero cubano. Los Texas Rangers derrotaron a los Angelinos de Anaheim 7-6 y el cubano Adolis García, con dos carreras impulsadas, incluyendo, oigan esto, su jonrón número 31, no está mal para ser un novato. Así que Adolis García batea 244, dos carreras impulsadas para el cubano, carrera impulsada 89 y 90. El otro cubano de los Texas Rangers, Andy Ibáñez, con un hit en cuatro turnos al bate, una carrera anotada, está bateando 277. Shohei Ohtani, con dos hits en este partido, impulsó y anotó. Su promedio es 259, pero ya ambos eliminados de la contienda. De cualquier manera, el cubano Adolis García, cada día más y más cerca del premio de novato del año en la Liga Americana. Bueno, esta noche a Madison Baumgartner de los Diamondbacks de Arizona contra su viejo equipo, los Gigantes. Ese partido a las 9:45. Y los Phillies de Filadelfia otra vez contra los Bravos de Atlanta. Si Filadelfia pierde esta noche, resultan eliminados de la contienda. Los Astros de Houston, si ganan esta noche contra Tampa, ganarían oficialmente el banderín de la Liga Americana Oeste. Así que muchos partidos cruciales esta noche para muchos equipos que todavía tienen mucho por qué jugar y también esperan clasificar a la postemporada. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos poniendo punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero. Gracias por acompañarnos. Danilo Fuentes Cortés en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.